por 18 exmandatarios, la mayoría vinculados a la corriente conocida como socialismo del siglo XXI, para solicitar al presidente Joe Biden el fin del embargo a Cuba.
Esta ha sido una carta con lenguaje de Estado a hombres y mujeres de Estado que escribieron al presidente de los Estados Unidos intentando buscar un alivio en las circunstancias y a la situación específica que está atravesando el país, pero que creo lo han hecho con cierto desequilibrio argumental porque no han puesto el énfasis que debe y merece ser puesto en relación con las condiciones que también llevan al pueblo de Cuba a las penurias en las que estamos viviendo y que, por supuesto, ellos conocen perfectamente bien, que tiene que ver con las libertades, con los derechos humanos, tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con el pluralismo político.
Señaló uno de los coordinadores de Frente, Manuel Cuesta Morúa.
E intentamos entonces buscar ese equilibrio y por eso hemos hecho esta carta bien respetuosa, creo yo, que además hace algo que para nosotros es vital, que es la expresión del disenso y de las diferencias con un lenguaje respetuoso y un lenguaje político, que es lo que también los cubanos nos merecemos.
La plataforma reclama a los firmantes que ayuden a lograr de una manera cívica y pacífica una transición a la democracia en Cuba, como las que se han desarrollado en sus respectivos países. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos hizo un llamado a los cubanos que intentan escapar de la isla por vía marítima y advirtió sobre los peligros para la navegación. Ricardo Cantana amplía.
Estamos en la base de los guardacostas de Estados Unidos en plena Miami Beach. Al tiempo que se aproxima la costa del sur de Florida, la tormenta Nicole, pues ya este ente gubernamental ha comenzado a tomar medidas. Pero además de eso, enviar un mensaje alto y claro al pueblo cubano.
Queremos recordar a cualquier persona que esté pensando enfrentarse al mar, que no lo haga, no vale la pena. La Guardia Costera y los socios federales van a continuar patrullando y cualquier persona que sea rescatada puede aguardarse repatriada.
En octubre pasado, el huracán Ian causó la muerte a un grupo de cubanos que intentaban llegar a Cayo Hueso.
La última vez que hubo la tormenta Ian, se suspendió la búsqueda de un grupo de personas en el cual solo se encontraron pocas personas y se perdieron más de 15 vidas, y entonces queremos prevenir la pérdida de vida.
El portavoz dijo que la Guardia Costera está enterada de los sucesos ocurridos al norte de Bahía Honda cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba impactó intencionalmente a una embarcación que, procedente de Estados Unidos, sacaba a 23 cubanos de la isla, causando la muerte a 7 de ellos, incluida una niña de 2 años.
Cualquier ciudadano que esté organizando un viaje para extraer a personas de lugares extranjeros y traerlos a los Estados Unidos es un delito federal.
El régimen de Cuba, por su lado, culpa a Estados Unidos de la emigración irregular, por lo que califica de política hostil contra la isla, que según La Habana tolera y estimula las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El ejército ruso anunció hoy su retirada de la anexionada ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo control ruso en todo el país. Proponemos trasladar la defensa a la orilla izquierda del río Dnieper, dijo el jefe de la agrupación de fuerza de combate en Ucrania, el general Sergei Sorokvin, al informar al ministro de defensa ruso Sergei Shoigu. Muchas personas se evacuaron de lugares vulnerables en el noroeste de las Bahamas cuando la tormenta tropical Nicole se acerca este miércoles y los residentes de la Florida se preparan para la tormenta que también podría convertirse en huracán. Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, después de haber disparado la semana pasada más de una veintena de proyectiles que contribuyeron a elevar aún más la crispación en la península. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Unos científicos han demostrado el buen funcionamiento de una antena intracelular que es compatible con los sistemas biológicos en 3D y que puede trabajar de forma inalámbrica dentro de una célula viva. Este sorprendente avance es obra de un equipo que incluye a Devlina Sarkar y Vaju Joy del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. La nueva antena abre muchas posibilidades en el diagnóstico y tratamiento médico y en otros procesos científicos por el potencial de la antena para monitorizar e incluso dirigir la actividad celular en tiempo real. La tecnología, bautizada por los investigadores como Cell Rover, representa la primera demostración de una antena que puede funcionar dentro de una célula y es compatible con sistemas biológicos en 3D. Las interfaces bioelectrónicas habituales tienen un tamaño de centímetros o incluso milímetros y no solo son muy invasivas, sino que además no ofrecen la resolución necesaria para interactuar con células individuales de forma inalámbrica, sobre todo si se tiene en cuenta que los cambios en una sola célula pueden afectar a todo un organismo. La antena desarrollada por el equipo de Sarkar es mucho más pequeña que una célula. De hecho, en la investigación del equipo con ovocitos, la antena representaba menos del 0,05% del volumen de la célula, lo que la situaba muy por debajo de un tamaño que pudiera acarrear daños a la célula. Las antenas convencionales deben tener un tamaño comparable al de la longitud de onda de las ondas electromagnéticas que transmiten y reciben. Estas longitudes de onda son muy grandes. Por otra parte, reducir la longitud de las ondas para reducir el tamaño de la antena es contraproducente porque las ondas cortas producen calor perjudicial para los tejidos vivos. Una solución a este dilema es la aplicada a la nueva antena. Esta convierte las ondas electromagnéticas en ondas acústicas cuyas longitudes de onda son 5 órdenes de magnitud menores que las de las ondas electromagnéticas. Esta conversión de ondas electromagnéticas a acústicas se consigue fabricando las antenas en miniatura con un material magnetoestrictivo. Cuando se aplica un campo magnético a la antena, energizándola y activándola, los dominios magnéticos dentro del material magnetoestrictivo se alinean con el campo, creando tensión en el material de la misma manera que unos trozos de metal tejidos en una tela podrían reaccionar ante un imán potente, haciendo que la tela se contorsionase. Cuando se aplica un campo magnético alterno a la antena, la variación de la tensión y del estrés, presión, producidos en el material es lo que crea las ondas acústicas en la antena. La antena podría utilizarse para explorar los fundamentos de la biología, observando cómo se producen los procesos naturales dentro de las células. En vez de destruir las células para examinar su citoplasma, como se hace habitualmente, la antena Cell Rover podría monitorizar el desarrollo o la división de una célula, detectando distintas sustancias químicas y biomoléculas como las enzimas o cambios físicos como la presión celular. Todo ello en células vivas y en tiempo real. Sarkar y sus colegas exponen los detalles técnicos de la antena en la revista académica Nature Communication.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores, incluyendo el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene nada que ver ni con el lector ni con lo que se lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de computadoras y las tablets, también los teléfonos inteligentes, aceleró casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que respecta a la lectura ocurrió lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si lo hacen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando a tu computadora. Y eso sí, nada como el papel para la lectura.
El hipo es una respiración súbita de aire provocada por la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Esta contracción espasmódica, no controlada y generalmente repetitiva, es la que genera el extraño ruido y presión que sentimos cuando tenemos hipo. Cuando respiramos, inconscientemente muchos músculos trabajan para que el aire entre en nuestra boca o nariz y llegue a nuestros pulmones a una gran velocidad. Uno de los principales músculos que trabaja en esta tarea es el diafragma. Este se encuentra ubicado debajo de los pulmones, y cuando se contrae o dilata es cuando inhalamos o exhalamos. Quien controla estos movimientos del diafragma es el nervio frénico. Si ese nervio se ve afectado por algo y comienza a enviar señales anómalas, el hipo puede aparecer en cualquier momento. Esto ocurrirá gracias a las contracciones y relajaciones anormales del diafragma. Ahora que sabemos cuál es el culpable del hipo, podemos pasar a entender cuáles son las causas de que este nervio frénico se vea afectado para que tengan lugar sus anormales contracciones. Existen muchos causantes de este tipo de reacciones. Algunos son de índole psicológica, mientras que otros son más bien físicos. Por ejemplo, si comemos demasiado o lo hacemos muy rápido, puede que nuestra respiración se descontrole y nos dé hipo. Por otro lado, también puede tratarse de algo más grave, como irritación en el nervio frénico, lo cual nos puede dar un hipo que dure desde varios minutos hasta varios días. El abuso del alcohol o el consumo de bebidas carbónicas también pueden provocar el hipo. Sin embargo, también hay razones psicológicas que pueden provocarlo. Un ejemplo muy clásico es la ansiedad, la cual descontrola el nervio frénico, impidiéndole que trabaje con normalidad. Y hasta aquí nuestra sección de la ciencia. Soy Danilo Fuentes Cortés. Chao.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Just a game. No one ever tells you how to play. See, different people go different ways. Some of them will leave you, but some of them will stay. Well, our hearts keep drumming and the years keep coming quicker than they've ever been. Quicker the same thing, but it's quicker than changing. It's too late to begin. Well, everybody's running, but you don't know where. Time is running thin. Everybody's looking for somebody to love, but we're scared to let them in. And I said, but no one ever tells you how to learn to let go. Well, the bridge is burning and the wheel keeps turning quicker than it did before. Your heart screams yes, your head says no, and you're never really sure. Well, everybody's running, but you don't know why. Time is running short. Everybody's looking for a place to hide. There's no one left at all. And I said, ooh.
survives, am my hero.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En una singular línea de investigación, se está avanzando hacia un método manos libres y de eficiencia máxima para limpiarse los dientes. Verter una manada de robots diminutos dentro de la boca y dejar que estos hagan el trabajo que normalmente requeriría un cepillado de dientes a fondo y pasar por cada uno de los rincones el hilo dental hasta dejar la boca impoluta. Y no solo eso, los microrobots también eliminarían la placa bacteriana dental y realizarían algunas otras operaciones de limpieza extrema que normalmente se hacen en la consulta del dentista. Esta nueva tecnología es obra del equipo de Hugh Michael Koo de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Si progresa lo suficiente el sistema en el que Koo y sus colegas trabajan, algún día podrían realizar las labores que hoy ejecutan el cepillo eléctrico o manejado totalmente por la mano humana, el hilo dental y hasta el líquido para enjuagues. El sistema podría resultar especialmente valioso para quienes carecen de la destreza manual necesaria para limpiarse los dientes con eficacia. Los componentes de estos microrobots son nanopartículas de óxido de hierro que tienen actividad catalítica y magnética. Utilizando un campo magnético, los investigadores pueden dirigir su movimiento y su configuración para formar estructuras parecidas a cerdas de cepillo que barren la placa bacteriana dental en las superficies amplias de los dientes o estructuras en forma de cuerdas alargadas que pueden deslizarse entre los dientes como un hilo dental. En ambos casos, una reacción catalítica hace que se generen sustancias antimicrobianas que eliminan las bacterias orales dañinas in situ. En futuras versiones, el sistema de guiado estaría automatizado mediante un programa informático. Los experimentos realizados con este sistema en dientes humanos simulados y reales han demostrado que los conjuntos robóticos pueden adaptarse a una gran variedad de formas de dientes, facilitando ellos su trabajo de precisión a fin de no dejar ningún rincón sin limpiar y evitar así problemas de salud en dientes y encías. El equipo de Koo expone los detalles técnicos de su nuevo sistema robótico en la revista académica ACS Nano.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Se estima que más del 95% de la extensión de los mares de la Tierra nunca ha sido observada, lo que significa que hemos visto menos de la parte marítima de nuestro mundo que da la cara oculta de la Luna o de la superficie de Marte. El alto coste de energizar una cámara submarina durante mucho tiempo, manteniéndola conectada a un buque de investigación mediante un largo cable, o yendo a recargar su batería cada vez que se necesite, es un gran reto que impide la exploración submarina generalizada. El equipo de Fadel Adib del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos ha dado un paso importante para superar este problema. Adib y sus colegas han desarrollado una cámara submarina inalámbrica y sin batería que es unas 100.000 veces más eficiente energéticamente que otras cámaras submarinas. La cámara toma fotos en color, incluso en entornos submarinos oscuros, y transmite los datos de las imágenes de forma inalámbrica a través del agua. La cámara es energéticamente autónoma, ya que obtiene su energía eléctrica a partir del sonido de su entorno. convierte la energía mecánica de las ondas sonoras que viajan por el agua en energía eléctrica que alimenta su equipamiento de imagen y comunicaciones. Tras captar y codificar los datos de la imagen, la cámara también utiliza las ondas sonoras para transmitir los datos a un receptor que reconstruye la imagen. Como no necesita una fuente interna de energía, la cámara podría funcionar durante semanas antes de ser recuperada, lo que permitiría realizar campañas científicas extensas para buscar en zonas remotas del mar nuevas especies vivas o para fotografiar otras cosas. Por ejemplo, podría utilizarse para captar imágenes de la contaminación oceánica o para vigilar la salud y el grado de crecimiento de los peces criados en piscifactorías. Una de las aplicaciones más interesantes de esta cámara, para mí personalmente, está en el contexto de la vigilancia del clima. Se elaboran y usan muchos modelos climáticos, pero nos faltan datos de más del 95% del mar. Esta tecnología podría ayudarnos a construir modelos climáticos más precisos y a comprender mejor el impacto del cambio climático en el mundo submarino, afirmó Fadel Adib, científico al frente de la investigación.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Still, I can't escape the ghost of you. suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.